consentidos.
Bueno, se reunían los obreros para celebrar.
La imagen de una Buenos Aires.
En la mañana de sábado.
Y preparaban las grandes ollas con locro.
Increíble.
Por AM830.
Lujo la radio.
Quedará flotando.
Radio del Pueblo.
Una linda música.
Con Manuel Corral Vive.
Y pregunta al azar.
La participación de Carlos Alo.
El equipo completo.
Con Ximena Corral.
Deseándoles una semana tranquila.
Historias de todo el mundo.
Alicia Rodríguez.
¿Por qué locro no hizo carrera?
Gaby de la Cruz.
Recetas de todos los pueblos.
Siempre en la maleta del que migra por la razón que fuera, va alguna receta.
Siempre juntos con salud y paz.
Y el estilo con sentidos.
Con sentido.
Hasta las 11.
Hola, Manuel, buen día.
Nosotros escuchamos cortado.
Bueno. Cuando escuchamos a los jóvenes hablar de ecología o vemos a los chicos en algún proceso de aprendizaje sobre temas ambientales, nos imaginamos que ya hay una o dos generaciones absolutamente conscientes del reciclaje de productos, de las energías renovables, la reducción de emisiones de carbono. Pero no. Por lo menos no tanto. No resultó sencillo, porque el recambio de docentes con un sentido de pertenencia en lo sustentable todavía no se completó. Por eso cada año se realiza la llamada jornada ambiental obligatoria. Se aborda la temática ambiental en las aulas y lo cumplen las escuelas de todos los niveles. Entonces, cuando parecía que había muchos chicos que ya eran, podríamos llamar licenciados en vida verde, es decir, que sabían mucho de ecología, evidentemente todavía está faltando mucho. Así que a propósito de estas jornadas, la comunidad educativa, los propios docentes aprovechan para hacer debates sobre cómo avanzar en la educación ambiental y tenerla como materia universal en las escuelas. La semana que viene vamos a, en la próxima información nuestra, a tocar los temas referidos a las fechas de la jornada ambiental obligatoria que van a tener en todos los colegios. Manuel.
Bueno, vamos a consentidos entonces.
Vamos a consentidos.
Consentidos con estos auspicios.
Cata, empresa española. Líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electrodinam, Sociedad Anónima.
Para la puesta en marcha de una organización gastronómica, consultar a los más experimentados puede ser la decisión más valiosa. MCB y Asociados. Informes: manuelcorralvide@yahoo.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Escuchamos, buen día, Ximena, que va a estar en contacto con nuestros amigos.
Buen día, Carlos, buen día para todos. Vamos a recordar que nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Manuel Corralvide, en Twitter @ManuelCorralvide o en la web www.fuegovivo.com.ar. Y ahora estamos recibiendo los mensajes al WhatsApp y el número es el 11-4437-3780.
Maestro.
Muy bien, acá estamos. Vamos a hablar de polenta y pajaritos.
Ah, ah, ah.
Ya que es un día especial, gris, lluvioso. Y viene a cuento porque tiene que ver con lo que podríamos llamar cocina ítalo-hispana o porteña, ¿no? Sabemos que se asocia en el Río de la Plata, tanto en Uruguay como en Argentina, la harina de maíz con Italia, especialmente por la polenta. Uh-huh. Sin embargo, el primer maíz que llega a Europa, en 1604, fue llevado por el almirante asturiano Gonzalo de Castro, en su tierra natal, Casariego, y en la de su esposa, Mondoñedo, en la provincia de Lugo, se efectuaron las primeras plantaciones de maíz en Europa. A raíz de una peste que afecta la producción de castañas, alimento básico de gallegos y asturianos, se populariza rápidamente el uso del maíz en todo el norte de la península. En Galicia se lo comenzó a llamar millo, porque así se llamaba al mijo, muy difundido en esa área, y de hecho, recordamos que el mijo fue uno de los primeros cereales que consumieron los humanos allí en el norte de África.
Sí.
Pronto, en nuestra tierra, el pan de harina de maíz tomó el nombre de boroa, del término celta bro, que quiere decir pan. Curiosamente, parece que de este lado del océano, los incas preparaban un bollo de maíz molido y cocido en agua, el que llamaban zancu. Recuerdo que fue tan intenso el uso del maíz que provocó una enorme mortandad en Galicia y especialmente en Asturias. Y posteriormente también sucedió lo mismo en Italia, debido a una enfermedad llamada pelagra o mal de rosa. Pero, a pesar de esto, su cultivo y el de las papas fue fomentado por los señores feudales y la misma iglesia, ya que el incremento de la producción agrícola aumentaba las rentas o diezmos que los campesinos debían pagar. Pero vayamos a la polenta, que eso es lo que prometimos. Se supone que su nombre deriva del latín pulls, que denominaba a un alimento popular entre los romanos, consistente en unas gachas, unas papillas preparadas con agua y cebada. Por analogía, se le dio el nombre de polenta, de pulls a polenta, cuando incorpora la harina de maíz. Debido a la gran inmigración de italianos a la Argentina, la polenta pasó a ser un plato de la gastronomía nacional, aunque generalmente acompañada, por supuesto, con tuco y queso rallado o mezclado con queso cremoso o simplemente con queso cremoso. La famosa polenta con pajaritos, polenta osei, en el dialecto del Véneto, uno de los platos típicos de los campesinos del norte, consistía en pajarillos cocinados al espiedo en el fuego del hogar o directamente sarteneados con tocino y salvia, y luego servidos encima del plato de polenta caliente. Las aves capturadas solían ser alondras, zorzales, petirrojos o currucas. Al llegar a estas tierras, los inmigrantes italianos continuaron con la costumbre de atrapar aves. Recordemos, de paso, que Sarmiento había promocionado la introducción de gorriones y otros pájaros desde Europa. Por supuesto, esto de atrapar aves también tenía que ver con la supervivencia y especialmente para aumentar la capacidad de ahorro de estos primeros inmigrantes. Hay una frase popular relacionada con este plato, con muchísimos hidratos de carbono y vitaminas y alto valor energético. tener polen, fuerza, energía. En fin, he sabido que una de las estampas que mayor impronta nos dejó España, la España clásica, la del siglo de oro, de la pintura, de la literatura y de la mística, de pícaros de cocina, lazarillos, bachilleres, dómines y otros personajes de la plaza y el mesón, de títulos con sangre limpia y de cristianos viejos, fue sin duda la aventura diaria de comer. Un tema que se ha planteado en muchísimos libros de la época. Cuentan los cronistas que hubo un tiempo en España en que comer a diario estaba reservado a los cortesanos, miembros del clero y militares. Y hasta en Madrid, la misma villa de Madrid, lo más que podían ofrecer las fondas eran gorriones presentados de mil formas como acompañamiento de caldos pobres y mendrugos. Dicen algunos que de esos años aciagos llega el dicho contigo pan y cebolla, aunque otros lo dan como herencia del antiguo Egipto, donde, como sabemos, el ajo y la cebolla eran base de su alimentación. Cuanto a los gorriones, recuerdo ahora, ya lo comentamos alguna vez, aquella anécdota de la estatua ecuestre de Carlos V, que en un momento que es necesario restaurarla, los artesanos encuentran en el interior del caballo miles de gorriones que no encontraron la salida después de haberse introducido en la estatua.
Exactamente. Sí.
Pero bueno, como hablábamos de Tuco, salsa que acompañó aquí en estas tierras a la polenta, digamos que el término Tuco deriva del genovés Tucu, con doble C, o Zucu, una palabra antigua y en desuso que sirve para nombrar a un ragú hecho a base de tomate y carne vacuna, aunque también usan porcino. Carne vacuna estofada, muy similar al llamado ragú a la genovese. La clave de este Tuco original es hacer un sofrito de cebolla, pimiento y zanahoria, a la que se le agrega tomate, carne cortada a cuchillo, sal y especias. La cocción debe ser lenta, de forma que la carne se deshaga, se deshilache totalmente. Lo notable del caso es que si bien el Tuco se popularizó con la llegada de la oleada inmigratoria venida de Italia, en realidad, aquí a Buenos Aires llegó desde la ciudad de Lima. Y no es descabellado afirmarlo, ya que la cocina limeña también tiene una fuerte influencia italiana. Ya sabemos que en la época de la colonia, la conexión entre el virreinato del Perú y el de Río de la Plata era importante.
Sí.
Bueno, aunque parezca extraño, en la muy hispana Lima del siglo XVI llegaron muchos genoveses. Los primeros de ellos con Francisco Pizarro eran pilotos, marineros y comerciantes. Bueno, por aquí mismo recordemos, ya que estamos todavía en la Semana de la Bandera, que el mismo Domenico Belgrano, el padre de Belgrano, venía de la península itálica. Bueno, estos italianos, por orden del emperador Carlos V, eran llamados súbditos de consideración, a diferencia de los ingleses y franceses, que eran catalogados directamente como extranjeros sospechosos. Hay que recordar que la larga mano del emperador austroespañol llegaba hasta buena parte de Italia. Bueno, de hecho, en 1492, el reino de Nápoles pertenecía a la corona de Aragón, que luego se fusionó con la de Castilla. Comenta nuestro amigo Pietro Sorba, que no debería ser una sorpresa que haya habido influencia genovesa en las colonias españolas, porque muchas de las expediciones de la corona española estaban directamente financiadas por los banqueros genoveses. Bueno, ya sabemos el devenir de este plato, de la polenta, pasó a ser necesario para poder sobrevivir, ser sí. prestigioso, a volver a ser despreciado. Y recuerdo que en la época de los fines de 70 y 80, muchos chefs de restaurantes se habían animado a ponerlo en sus restaurantes, por supuesto con preparaciones vistosas, en fin, dándole la vuelta de tuerca a la preparación. No,
no importa, pero por lo menos estaba.
Por lo menos estaba. Y ahora nuevamente volvió a su lugar humilde, ¿no? Vueltas de la historia. Pero bueno, si hablamos de polenta, también podemos hablar de caldos y sopas,
¿no? Sí.
Algo que tiene mucho más antigüedad que la polenta, ya que podemos decir que en los primeros tiempos de lo que llamamos humanidad presente, ¿no? Se adaptó a todas las culturas, a todos los climas. Y bueno, actualmente todavía algunos conservamos la costumbre de hacer nuestros caldos y sopas y sin recurrir a los congelados y a los cubitos, ¿no? Deshidratados.
No, si al final termina, yo te digo que termina siendo mucho más fácil hacerlo con elementos naturales que estar a veces cuidando que ese cubo o esos productos que van no te quemen la olla, no te manchen.
Pero bueno, mucha gente sigue prefiriendo, lamentablemente, lo industrial, ¿no? Y, en fin, es una picardía para aquellos que cocinan en sus casas, porque tener caldos no es solamente para preparar una sopa, sino que esos caldos son fondos para saborizar guisos, arroces, todo lo que hagas. Si en vez de añadirle agua le agregas caldo, seguramente vas a traer una preparación mucho más
sabrosa
y nutritiva, ¿no? Y para eso sí podemos utilizar la tecnología y mantener nuestros caldos porcionados en los freezers, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Bueno, para redondear un poquito lo de los caldos, digamos que hay muchas polémicas sobre cuándo comenzó. Sea en el Paleolítico, hay vestigios en algunos calderos de que se hacían caldos. En una historia de la alimentación del doctor Gottschalk, leemos que los caldos precedieron a las sopas. Se elaboraban dos clases de caldos: dulces, esto puede ser llamativo para nosotros, elaborados con vegetales frescos en su estado natural, y ácidos, obtenidos ya a base de plantas de sabor ácido, como por ejemplo las ortigas, o bien por un proceso de fermentación láctica. De este tipo de caldos ácidos sobreviven hoy en forma de sopa, por ejemplo el borsch ruso, que se hace con crema de remolacha y o lechugas, que al parecer fueron las recetas más generalizadas en aquella Europa antigua, según relatan en un interesante diccionario de potajes Michael Caron y Ned Rival. De acuerdo con los historiadores, ya en el siglo XVIII se aceptaba que la palabra sopa era de origen francés, ¿no? Aunque muchos en castellano prefieren también el vocablo potage o potaje, ¿no? En fin, podríamos hablar dos programas enteros de las variantes, ¿no? De las sopas, las minestras.
Sí, claro. Aparte, cuando nombraste, cuando hiciste una enumeración a la francesa, también están lo que la versión consomé que ellos realizan, ¿no?
Bueno, el consomé en realidad es un caldo clarificado.
Ah, ah.
Normalmente el consomé proviene del caldo del cocido, bien clarificado, y se sirve de esa manera, ¿no?
Ajá.
En castellano sería consumado, y los franceses le dicen consommé.
Claro.
Pero bien, para terminar con algo autóctono y cerrar el ciclo antes de ir a Ximena, vamos con una sopa salteña que incluyó en Cocina Ecléctica nuestra Juana Manuela Gorriti. Curiosamente, esta receta se la mandó Casiana Castro de Uriburu, desde Austin, Texas, en los Estados Unidos. Y dice así: esta receta es deliciosa, pero terriblemente alta en colesterol. Raro que mencionen esto en 1890, pero así lo mencionaba la señora de Uriburu. Y no es exactamente una sopa, porque parecía un budín o guiso de pan con huevos escalfados. Así describe la sopa salteña, ¿no? Una especie de budín o guiso de pan con huevos escalfados. Algo que no tiene que sorprendernos, porque al principio las sopas eran bastante, bastante sólidas. Hay una otra, patasca, es una palabra quechua que quiere decir reventado, y que se hace con mondongo, carne de res, y cabeza de carnero, que también es una preparación semisólida y gelatinosa. Esto para plantear un par de cosas curiosas antes de terminar el ciclo de polenta, pajaritos y caldos. Ximena.
Vamos a recordar el número de WhatsApp, es el 1144373780, y saludamos a Aide de Remedio de Escalada, que nos dice: buen día, acá estoy remoloneando. Vos sabés, Manuel, que la polenta la comí hace un mes, que no me gustaba, y lo hacía mi mamá para mi hija, lo hacía mi hija ahora para mi hermana, pero yo nunca antes hice polenta, y ahora me gustó, a esta altura de mi vida. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere, cariños, salud y paz, lo sigo escuchando y aprendiendo.
Yo creo que a todos nos pasa que al paso del tiempo descubrimos platos. En realidad descubrimos, yo lo que pretendo en todo caso marcar como descubrimiento es, dentro de nuestro propio paladar y de nuestras papilas gustativas, algunas sorpresas nos llevamos nosotros mismos, por suerte.
De todas maneras, tengamos en cuenta que las abuelas disponían de una harina de maíz que no tenía nada que ver con esta instantánea que tenemos ahora.
No, claro.
Era una harina de maíz con otra textura, y entonces se lograban justamente texturas diferentes en el plato, ¿no? Pero la polenta no tiene que ser un masacote, en algunos casos con grumos o secas, sino que tiene que ser algo bastante húmedo, cremoso, para que realmente sea sabroso.
Sí, claro. En la polenta instantánea, el polvillo, hay momentos no puede ser resuelto en esa textura que estás diciendo. Sí, está muy bien aclarado.
Pero bueno, reivindicamos en este bloque que ya terminó, que la polenta tiene tantas raíces italianas como galaicas.
Sí, qué bien. ¿Y cuántos viajes ha hecho?
Así es.
Bueno, es algo cotidiano, ¿no? Y precisamente cada tanto recurrimos a quien para nosotros es uno de los compositores en Brasil más prolíficos con referencia a la producción de poesía referida a la vida cotidiana de la población, en este caso de su país, pero es absolutamente universal Chico Buarque, y este tema cotidiano formó parte del repertorio del negro Rubén Juárez, lo hacía en versión tango extraordinariamente, pero nos abocamos a la traducción que Daniel Viglietti hizo para que el propio Chico Buarque pueda cantarla en castellano y nosotros entenderlo de manera directa. Ahí está.
Cada día ella siempre hace todo igual. Me despierta a las 6 antes que el sol. Me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mentol. Todo el día ella dice te has de cuidar. Cosas que dice siempre una mujer. Dice que está esperando mi almorzar y me besa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no, luego pienso en la vida y continuar, y me callo con boca de arroz. En la tarde a las 6 era de esperar, ella viene y me espera en el portón, dice estar como loca por besar, y me besa con boca de pasión. Cada noche me pide a su lado estar, medianoche y me jura eterno amor, y me aprietas a hacerme sofocar, y me besa con boca de pavor. Cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las 6 antes que el sol, me sonríe con sonrisa puntual, y me besa con boca de mentol. Todo día ella dice te has de cuidar, cosas que dice siempre una mujer. Dice que está esperando mi almorzar y me besa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no, luego pienso en la vida y continuar y me callo con boca de arroz. En la tarde a las 6 era de esperar, ella viene y me espera en el portón, dice estar como loca por besar, y me besa con boca de pasión. Cada noche me pide a su lado estar, medianoche y me jura eterno amor, y me aprieta hasta hacerme sofocar, y me besa con boca de pavor. Cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las 6 antes que el sol, me sonríe con sonrisa puntual, y me besa con boca de mentol.
Consentidos con estos auspicios.
Cata, empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electrodinam, Sociedad Anónima.
Para la puesta en marcha de una organización gastronómica, consultar a los más experimentados puede ser la decisión más valiosa. MCB y Asociados. Informes Manuel Corralvide, @yahoo.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Ximena, te escuchamos a vos. Nuestros amigos se están comunicando y ella nos cuenta.
Se están comunicando al 11-4437-3780, ese es el número de WhatsApp, y Roberto de Aedo nos dice, sábado desapacible, ideal para unas tortas fritas y luego una polenta a la boloñesa. Abrazo consentido.
Qué bien, armó el menú completo. Gracias. Gracias por comunicarse con nosotros y también transmitirnos sus deseos de cómo llevarían esta tarde con algunos preparados.
Así es. En vez del ragú a la genovese, sería un ragú a la boloñesa.
Claro.
Y le va perfecto. Bueno, seguimos con esta cuestión de las cocinas hispano-itálicas. Pero no sé por qué, vaya a saber por qué se me ocurre relacionarlo con Carlos Gardel. Dicen que Carlos Gardel visitaba a la familia Razzano más que por las cuestiones propias del negocio que los unía con José. También lo hacía por el risotto que cocinaba la mujer de su compañera. El olor de los distintos hongos y el color del azafrán le gustaba tanto como la compañía de aquella familia. El verdadero risotto, ¿no? Con hongos. Podría llevar también seso de cordero. No sé si el de la esposa de Razzano lo haría también con sesos. La cuestión que aquí vemos cómo le encantaba los platos italianos a Gardel. Y también dicen que más allá de las dificultades y de lo traumática que le podía resultar su relación con la familia del Valle, padre de su novia Isabel, había un momento en el cual para él todo quedaba de lado. Y era cuando la madre de Isabel preparaba la paella a la valenciana. Era el sumum para Carlitos Gardel, ya que este era uno de sus platos predilectos.
Claro.
La madre Isabel cocinaba la auténtica, dicen, la auténtica receta española. Los olores de la preparación llenaban de expectativas a Carlitos, que llegaba una hora antes para no perderse el rito de la elaboración. La receta terminaba cuando le ponían los caracoles, la merluza o el pechito de cerdo. Ya sabemos que la paella es una comida que puede ser para ricos o pobres. Da lo mismo los ingredientes que incluyas, que tengas a manos, sino la técnica de preparación del arroz, ¿no? No alterar la receta original. Y esto parece que lo sabía bien nuestro cantor, ya que buscaba cualquier excusa para poder saborear esa paella. Claro que estas debilidades gastronómicas a veces producían cierto escozor, como por ejemplo la esposa de Barbieri, que se llamó, sí, Barbieri, ya que la predilección del morocho por los ravioles caseros que preparaban en la casa de Parque de los Patricios era famosa. Las dificultades para esta buena señora comenzaban apenas anunciaban la visita. Todo el mundo tenía que correr de aquí para allá porque Barbieri obviamente quería agasajarlo como Dios manda. Cuando el cantor aparecía, las tareas del hogar se redoblaban y terminaba, por lo menos desde el punto de vista de la señora, la paz familiar. También dicen que tal vez Astor Piazzolla no hubiese conseguido su primer trabajo como canillita en la película El día que me quieras, en 1934, polémicas aparte, de no haber sido por la habilidad de su madre, Asunta Minetti, para preparar los espaguetis con tuco, con mucha albahaca, como le gustaban a Gardel.
Qué guay.
Bueno, esto para... Por ahí no es muy estudiado, ¿no?, esta predilección, se dice que Gardel pasó de las comidas de bodegón a refinarse y a comer en restaurantes más finolis, y de pronto preferir algunas comidas francesas, ¿no? Pero esto de entusiasmarse con la cocina española y la italiana, esto por ahí no estaba tan estudiado. Bueno, para redondear,
sí,
digamos algunos lugares relacionados con él, de acá de Buenos Aires. Siempre hablamos del Tropezón, inaugurado en 1896, encargado y Bartolomé Mitre por el asturiano Manuel Fernández y el gallego Ramiro Castaño. Se convirtió rápidamente en uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Unos años después, 5 años después, en 1901, se mudan a Callao y Cangallo, hoy Perón, ubicación en la que funcionó hasta 1925. Sin embargo, hubo una desgracia, un derrumbe, y tuvieron que volver a mudarse a Callao 248. Bueno, allí Gardel, aparte de disfrutar el famoso puchero del Tropezón, solía tener fija su mesa, que era la mesa 48. Parece ser que un personaje de la época, que conocían como el aviador, y que de alguna manera no daba un paso sin consultar a un libro napolitano, el libro de los sueños, había convencido a Gardel que su número de la suerte era el 48. El morto di parle. Así, en este caso, seguramente el mismo Gardel habrá elegido la mesa 48. Curiosamente, en Callao 248.
Sí, claro. En ese inolvidable restaurante, el cual siempre recordamos, sus dos puertas en curva, las puertas con vidrio curvo. Perdón, lo que pretendí decir es que lo que estaba curvado era el vidrio. Tenía un trabajo artesanal extraordinario ese vidrio.
Exactamente. Bueno, otro negocio de la ciudad de Buenos Aires relacionado es las cuartetas, que abrió las puertas en 1932 en Corrientes 838.
Sí.
Y en este caso los dueños fueron el vasco Luis Urcola y el catalán José Espinache. A mediados de los 50, los empleados compraron el Fondo de Comercio y se hicieron cargo del negocio, con aquel sistema de habilitaciones que tan popular era entre los inmigrantes españoles. Según dice Alberto Vacareza,
sí,
creador del sainete porteño y letrista de Carlos Gardel, siempre se sentaba en una de las mesas de esta pizzería a escribir sus cuartetas en las servilletas de papel. Así se llaman, como sabemos, las estrofas de 4 versos de arte menor con rima consonante, ¿no? Por ejemplo, el Martín Fierro está en cuartetas. Y así terminó siendo bautizado el local que despacha todavía hoy pizza al molde con abundante mozzarella.
Qué bueno. Bueno,
tenemos otros que no vamos ahora, nos quedamos por ahí sin tiempo, pero súper emblemático relacionado con Gardel es el Chanta 4, que había abierto en 1893, nada menos, y el café O'Rodman, y el café de los Angelitos, donde el dúo Gardel-Razzano, una noche de 1917, había cantado, contratado por Mauricio Godard, director artístico del sello Odeón.
Qué bien.
Bueno, El Eterno y el Sol del 25 se produjo su debut discográfico.
En el año 1925.
No, en 19... 17.
Ah, 17. Bueno.
Bueno, después veremos por qué se me ocurrió hablar de Gardel. Ahora estamos sí. con Ximena.
Sí, cómo no.
Lilian Hendrich nos dice, buen día amigos. Hubo en Suiza una alta migración de mano de obra italiana. Muchos iban y venían en el día y no tardó en explotar la pelea. Los italianos comían los pajaritos y los suizos protestaban porque se estaban quedando sin aves canoras. Amén que casi todos eran pajaritos migrantes de Italia a Suiza, fue una pelea fuerte al punto que se propuso prohibir la entrada de mano de obra italiana. Que tengan un buen día, amigos. Cariños, envía Lilian.
Gracias, Lilian. Mirá qué información. Sí, Manuel.
Muy buena anécdota, ¿no? Nada. Me encantó la anécdota.
Aparte porque siempre entre la alimentación y los problemas de frontera, bueno, siempre hay algún motivo para que unos tengan problemas con otros, y en definitiva la alimentación.
Bueno, perdón que te interrumpa, fíjate que es muy actual la polémica que hay hoy en Madrid por las llamadas cotorras argentinas, ¿no? Que se convirtieron, parece, en una verdadera plaga.
Ah, bueno, pero después vamos a tratar de recordar cómo fue que llegaron. Genial. A propósito de España, de Gardel, Carlos Gardel había tenido una etapa de producción donde pasó dobles y algunas producciones musicales españolas de composición original española habían sido grabadas. Pero la famosa Los ojos de Mimosa fue una melodía que Gardel pergeñó junto a Terry Tucci y a la que Alfredo Lepera le puso una música, y a él iba a un lugar en Buenos Aires donde se reunía con inmigrantes de origen español, para lo cual obtuvo un asesoramiento clarísimo acerca de cómo establecer la composición y después cómo cantar su propia pieza. Y lo hace nada menos que en una película que definitivamente recordada, Tango Bar, donde Los ojos de Mimosa tiene un momento de protagonismo. Ahí está Gardel y esta composición, una jota española.
Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Inmigración amplía los programas tanto para inmigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Inmigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre, 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Con todo, con los arreglos propios de una jota aragonesa y con la técnica de los cantantes españoles, Gardel no se la quería perder, y aparte quería por aquel entonces justamente tener generar un poco de satisfacción en el público español que él tenía en Buenos Aires, dado el mal clima que se veía venir cuando en 1935 se produjo esto. Bueno, la Guerra Civil, por supuesto, arranca en el 36. Era Gardel Los Ojos, de Mimosa. Ahora Ximena y Manuel en el cierre con La Cocina.
Vidalina nos dice: buen día, Manuel y equipo. Un amigo de Rogelio, que vivía en Argentina, cuando llegué al pueblo me preguntó si le preparaba polenta, que hacía 50 años que no la comía. Una nota de color solo se consigue en el Corte Inglés bajo el nombre de Doña Petrona. Cuando voy siempre le llevo y no sabes cómo la valora.
¿Qué tal?
Bueno, perfecto. Otra nota interesante. En este caso de Vidalina, a quien le mandamos un abrazo. Y a Rogelio. Bueno, tengo que felicitar a mi amigo Carlos Salo por estos hallazgos musicales. Siempre está atento. La verdad que escuchar a Gardel en esta jota es emocionante.
Muy lindo, sí. Bueno.
Bueno, vamos.
Esto es emocionante, La Cocina.
No.
A ver.
Hay pocos programas donde la selección musical se hace así con tanta de manera tan minuciosa, ¿no? Buscando siempre cosas por ahí originales o temas que no están tan escuchados en otros programas, ¿no? Bueno,
dale.
No se ponga humilde, don Carlos.
Dale.
Vamos a hablar de croquetas y buñuelos. Que parecen algunos los confunden, ¿no? Sin embargo, generalmente la croqueta es un alimento originario de Francia, aunque curiosamente es más popular en los Países Bajos y en España que en Francia. Generalmente llevan salsa blanca, ¿no? Y otros ingredientes, ¿no? Que pueden ser arroces, jamón, pollo, picado, pescado, verduras, etc. Y los buñuelos son en realidad una masa de harina frita en abundante aceite, que se puede mezclar con agua, leche, huevo, se le puede poner levadura, cerveza en algunos casos, y pueden ser dulces o salados.
Bien.
Nosotros hoy vamos con una croqueta de acelga. Y vamos a utilizar una cebolla, acelga, pongo una taza grande, que viene a ser un atado, que una vez cocido se reduce bastante. Dos huevos, sal, pimienta, nuez moscada, aceite, harina, polvo de hornear y queso rallado. Vamos a picar y rehogar la cebolla en un poquito de aceite. Añadimos la acelga cocida, picada y exprimida. Yo a veces no la hago cocida, sino que le doy calor ahí mismo en la sartén. Saltamos unos minutos, pasamos todo a un bol. Subamos los huevos, sal, pimienta, la nuez moscada, el polvo para hornear, queso rallado y harina y mezclamos. Dejamos reposar. Luego calentamos el aceite. Armamos las croquetas, las bolas, con la ayuda de una cuchara o dos cucharas. Y vamos metiendo las croquetas en la fritura. De a poquito, ¿no? Para que tengan espacio entre sí y se puedan freír bien. Retiramos, vamos poniendo en papel absorbente y tenemos unas ricas croquetas de acelga, que pueden ser también de otra espinaca o cualquier otra verdura, ¿verdad?
Qué rico. También es parte de nuestros recuerdos, tanto las croquetas como los buñuelos, y hasta la confusión es parte también de nuestros recuerdos, de las comidas de nuestras madres y abuelas.
Claro. Y bueno, obviamente en Italia tienen sus recetas también de croquetas. Tienen, por ejemplo, las que llaman arancini di riso, que son croquetas de arroz, ¿no?
Sí.
Llevan arroz, queso parmesano, manteca e incluso salsa boloñesa. Son muy ricas estas croquetas itálicas.
Imperdibles. Amigos, un saludo para todos.
Muy bien. Llegamos al final, dejamos a los oyentes en muy buena compañía. Está por comenzar El Sol de Nuestra España, conducido como siempre por nuestro amigo Oscar Di Profio y gran equipo hasta las 13 horas. Nosotros volveremos el sábado que viene con más consentidos.